En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 15 minutos, 25 minutos en la Comunidad Canaria. Ana Romero, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy te saludo la primera vez. El truco está en situarte topográficamente en la derecha o en la izquierda de la mesa. Pero yo siempre sigo un orden topográfico.
Hoy estoy a
unas
tu
veces
derecha.
De derecha a izquierda y otras veces de izquierda a derecha. Pero eso es como en el teatro. La derecha, la del espectador.
Ese es el secreto.
Claro. En este caso concreto, yo soy el espectador y tú estás a mi derecha.
Bienvenido.
Juan Pablo Polorinos está a mi izquierda.
Luis, ¿qué tal?
Y Álvaro Nieto está en el centro.
Hola, buenos días. Buenas noches, perdón.
Hoy en día, estar en el centro, no sé si es bueno o malo, si es sospechoso o si es un acto de
moderación. Pero, ¿queda alguien que esté en el centro en España? Porque ya...
Bueno, tú hoy estás en la condición de contertulio bisagra.
Sí.
Que tú sabrás lo que haces.
Tú sabrás. No, bisagra, no, pero si luego el forcejea dialécticamente es una barbaridad, no hay manera de torcerle el brazo.
Bueno
vamos a ver. Podemos hablar primero de los acuerdos o de los desacuerdos. ¿De qué queréis hablar primero? Porque hay algunos acuerdos, si hablamos de comunidades autónomas, parece que se desbloquea lo del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pero lo de la investidura se está poniendo regular, ¿eh? O sea que...
Pues elige tú, Luis.
No, yo soy...
A ver, Ana, a ver, como mujer...
Bueno,
muchas gracias.
Mujer y a la derecha, asentada a la derecha del padre.
Del espectador.
A la
derecha del espectador.
Pues la investidura se complica, efectivamente. Se complica.
Pero has visto que ha puesto cara a Álvaro y también Juan Pablo de negar la mayor. O sea que vamos
todavía,
a forzajear
ellos no creen
contra...
que se complique.
Bueno, no, ellos son tozudos y la realidad se tiene que acomodar a su punto de vista.
Estábamos comentando aquí fuera de micrófono, a mi llegada, la sorprendente decisión de Ciudadanos de apoyar al Partido Popular en casi todos sitios. No importa el número de años que lleve gobernando en contra de su original deseo de regeneración, ¿no? Como demostró en Andalucía después de 36 años de gobierno socialista, y sorprende ver cómo van cayendo comunidad tras comunidad. Murcia 20 y pico, Castilla León 32, Madrid 24, comunidades además muy tocadas, ¿no?, por la corrupción del Partido Popular, y sin embargo Ciudadanos ha dado un... Esta semana yo creo que ha tomado una decisión muy importante a futuro y consiste en posicionarse claramente como oposición al Partido Socialista, y yo creo que personalmente Albert Rivera ha hecho una apuesta de hacer un Sánchez, por llamarlo de alguna manera, hacer un Sánchez y arriesgarse para llegar a ser presidente del gobierno eventualmente. Yo creo que es una apuesta muy muy arriesgada, pero que no tiene pinta de que vaya a cambiar ni siquiera a la hora de investir a Pedro Sánchez. Todo eso que hablábamos la semana pasada de la posibilidad de que Ciudadanos entrara en razones y oyese a esa cantidad de gente dentro y fuera de España que le está pidiendo que se abstenga a la hora de investir a Sánchez. Eso solo podría ocurrir in extremis, que es el nuevo vocablo, ¿no? Se está acuñando un nuevo vocablo político que es in extremis. A todo el mundo le gusta llevar ahora la situación hasta el punto límite, como Vox hoy en Andalucía, y que en esa segunda, en ese segundo intento de investidura, finalmente Ciudadanos, como hizo en el año 2016, se abstuviera a la hora de investir. Si eso no ocurre, vamos a elecciones
generales. Ciudadanos, dices tú.
Ciudadanos, sí.
Ciudadanos. Bueno, esa es la posición de Ana. ¿Cómo lo veis vosotros?
A ver, yendo por partes y empezando por los acuerdos autonómicos que estamos viendo en las últimas horas. Yo creo que, en efecto, estos acuerdos que está habiendo de PP y Ciudadanos en Castilla y León, en Murcia, en Madrid, vienen a confirmar, yo creo, dos cosas. Una, que efectivamente Ciudadanos insiste en la idea de que con el PSOE ni agua, al menos de momento. Y dos, desde mi punto de vista, todo esto solo se puede explicar si a cambio Ciudadanos va a obtener una recompensa extraordinaria en algo de lo que queda por repartirse. Y aquí saco ya claramente el tema de la alcaldía de Madrid. Yo creo que esto no puede responder más que a una estrategia de Ciudadanos de intentar que le den la alcaldía a cambio de cederle al PP tres comunidades autónomas, Murcia, Castilla y León y Madrid. Porque de lo contrario, no lo entiendo. O sea, si
gratis
Ciudadanos,
total, ¿verdad?
Claro, si Ciudadanos no ha exigido nada a cambio, no lo entiendo en absoluto. Porque me parece que es poner todos los huevos en la misma cesta. Y además con el añadido que dice Ana, de que ya nos hemos olvidado de la regeneración, de que ya no vale eso de que el PP lleve no sé cuántos años en las comunidades autónomas y que haya que provocar la alternancia, ¿no? Como se justificó en el caso de Andalucía, por ejemplo. O sea, creo que si no, no tendría sentido. Aunque viendo lo que está haciendo Ciudadanos últimamente, a lo mejor, efectivamente, lo están entregando todo gratis y siguen desnortados. Pero yo creo sospechar que algo hay debajo de la mesa que no estamos viendo.
La tertulia voy a tener que forcejear no con dos, sino contra tres, me temo, porque por las caras de Juan Pablo, a ver, Juan Pablo...
No es gratis total, ni mucho menos. Es decir, Ciudadanos no está vendiendo de una manera absolutamente gratuita su apoyo, sino que está poniendo el precio debido, por ejemplo, en la presidencia del Parlamento andaluz, lo puso en su momento, lo ha puesto también en la presidencia del Parlamento madrileño, de la Asamblea de Madrid, lo pone también...
Es un precio muy baratito.
Bueno, no, también hay que entender que también que hay que...
Esa de la Asamblea, un precio que es casi simbólico.
Es
simbólico.
Bueno, es el precio que están pagando y yo me remito...
Muy bajo.
Yo me remito a los hechos y luego puedo hacer una apuesta, pero y luego también el precio que pone Ciudadanos, por supuesto, tiene en varias ciudades, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha. Quiero decir, hay ciudades que serán gobernadas por regidores de Ciudadanos y ese apoyo, yo insisto, no es gratuito. ¿Que hay algo más? Bueno, a mí me gustaría recordar también que la alternativa que no puede permitirse Ciudadanos es que gobierne el Partido Socialista. Si en el argumentario de Ciudadanos está grabado a fuego ya el no es no al Partido Socialista, bueno, tendrán que hacerlo valer de alguna de las formas, digo yo.
En Madrid, el gobierno central.
Bueno, será en el gobierno central, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ahí también encontramos un no es no, y a mí no me hubiera parecido una cosa exagerada si hace 5 meses, en vez de haber puesto un veto clarísimo de Ignacio Aguado Gabilondo, pues hubiera dicho, no hubiera establecido esa línea roja. Y hoy, intentando purgar el pecado andaluz de haber pactado con Vox, porque han pactado con Vox, conviene recordarlo, esta semana lo han hecho para la mesa de la Asamblea de Madrid y en el Parlamento andaluz lo hicieron exactamente de la misma forma, yo creo que Ciudadanos no tiene tanto margen de maniobra como dicen o como escenifican. Eso es lo que yo creo. En cuanto a la Alcaldía de Madrid, aquí tengo la impresión de que sí que hay un forcejeo y es bastante evidente. Villacís quiere ser alcaldesa. No sé si es Villacís o Rivera o los dos los que quieren que Villacís sea alcaldesa. Y me parece que al final tampoco les va a salir. ¿Por qué? Pues porque el Ciudadanos ha quedado por detrás del Partido Popular. No tiene mucho más que rascar, no tiene mucho más que pedir. Desde ese punto de vista, yo creo que se tiene que conformar y se va conformando con el lugar allí a donde puede llegar. Es que no puede llegar a más. De manera que una cosa es la sobreactuación y otra cosa es la realidad. Y la realidad te coloca en un sitio que es radical, que es así.
Lo que pasa, no hay... sí, yo estoy de acuerdo en que las urnas han colocado a Ciudadanos en el puesto que le han colocado, pero yo creo que si Ciudadanos se empeña, como parece, en ser la alternativa al PP... necesita en estos 4 años un escaparate muy claro donde se pueda demostrar que el Ciudadanos gestiona mejor que el PP. Es decir, necesita un sitio donde se puedan aplicar sus políticas y los ciudadanos puedan palpar que les va mejor con Ciudadanos que con el PP. Entonces, porque si no existe ese escaparate, la operación de Ciudadanos no sirve para nada, sí, porque dentro de 4 años le sepultará de nuevo
está
el PP.
Claro, pero es que de lo que no puede abstraerse Ciudadanos es de su condición gregaria del Partido Popular. Es que de eso no se puede escapar.
Claro.
Y las urnas han dicho lo que han dicho. Y ese es un problema para Albert Rivera. Es un problema que intentan sortear de alguna manera, rascando hasta ahí donde puedan, pero es que es un partido gregario del PP y no hay más. Y de ahí no se... Esa es la realidad.
Bueno, estoy de acuerdo contigo que es un partido gregario, bisagra, central, todas esas calificaciones.
No, bisagra ya, ¿no? Porque
Rivera
se están escorando.
Por eso, porque no quiere ser bisagra, quiere claro. ser protagonista. Y piensa que tiene más posibilidades acercándose al Partido Popular. Pero yo no estoy de acuerdo contigo cuando dices que el precio, ¿no? Los municipios que está ganando, por ejemplo, en Castilla y León, Ciudadanos, eso no sirve para nada. O sea, ellos tendrían que tener una joya de la corona donde los españoles pudieran ver cómo lo hacen. Bueno, pero la Comunidad de Madrid yo creo que tiene un presupuesto de 22.000 millones de euros.
Sí, pero que esa es la...
Es un pequeño país.
Esa es la pretensión. Esa es la pretensión.
Que lo que están haciendo no tiene sentido a no ser que haya una ambición mayor, que es la ambición personal de Albert Rivera de llegar a ser presidente del gobierno. Y piensa que hacer que quedándose en la oposición de derecha, donde está claramente ya completamente establecido, lo va a tener más fácil porque sigue pensando que, a pesar de que numéricamente los españoles le hayan dicho lo que le han dicho, él sigue pensando que puede ser el líder de la oposición y puede cargarse a Casado y va a ser una legislatura dura. Por eso quieren que gobierne ya con Podemos, para enfrentarse permanentemente al Partido Socialista y a ver quién grita más en el Parlamento.
Pero es que la opción a la que se enfrenta Albert Rivera esta semana y el dilema al que se enfrenta no es Villacís o Martínez Almeida. Es Martínez Almeida o Manuela Carmena. Es que no hay otra alternativa.
No hay dilema porque va a ser Almeida, no va a ser Villacís, ni va a ser Carmena.
Bien, pero yo lo entiendo. Pero también hay que...
Bueno, vamos a verlo. Yo a día de hoy no lo tengo claro, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
Bueno.
No lo tengo nada claro. Hasta hoy lo tenía claro. Creía que iba a ser Almeida. Pero ya empiezo a sospechar que aquí hay un pacto oculto que no nos han contado. Y es que todo cae al PP, salvo la Ciudad de Madrid. Pero, es que si no me puedo explicar esto.
No, pero vamos a ver, desde el punto de vista estrictamente político, Pablo Casado no puede dejar caer la baza de Martínez Almeida. Y es muy sencilla la explicación. Es que Martínez Almeida y Díaz Ayuso eran sus dos apuestas en las elecciones municipales y autonómicas.
Sí, pero más Díaz Ayuso que Almeida. Ya estaba ahí.
No, Almeida estaba ahí, pero Almeida es muy cercano a Pablo Casado. Y Almeida es la apuesta de Pablo Casado para Madrid. Supondría eso, de alguna manera, que Pablo Casado, uno de sus principales referentes en la capital de España, con todo el escaparate que se supone, una renuncia a la que yo creo que sería... Yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé si va a ser, ya digo, o Almeida o Carmena, porque no creo que vaya a haber mucha alternativa con Villacís. Lo tiene difícil. Otra cosa es que, al final, Carmena haga cualquier cosa, que no me parece inverosímil tampoco, y que Pepo Hernández, por cerrarle el paso a Vox, quiera que sea Ciudadanos. Tampoco me parece inverosímil. Pero la opción Villacís me parece que es un fondo de saco. Me parece que no conduce a ningún lado.
Es que yo, Álvaro, ya sabes que me gusta discutir, pero yo creo advertir en tu toma de posición una premisa, no puedo decir falsa, porque no es una premisa falsa, pero es una visión demasiado subjetiva desde tu punto de vista. Vamos a ver. Tú das a entender que el partido de Rivera estaría cometiendo una gran tontería si decantara todo el poder territorial que puede al lado del Partido Popular a cambio de nada, ¿vale?
Si me pongo en el pellejo de Ciudadanos, sí, creo que sería una tontería.
Yo voy a tratar de demostrarte que no es exactamente así y que además no tiene alternativa. Son las dos cosas. En primer lugar, si ofrece, si consigue algo, otra cosa es que a ti te pueda parecer demasiada poca cosa, como decía antes Ana. No me refiero solo al presidente de la Asamblea de Madrid o al presidente del Parlamento de Castilla y La Mancha, o perdón, de Castilla y León o de Murcia, que el de Murcia ya lo tiene. No, me refiero también a las alcaldías que puedas tener a cambio, de la influencia política que pueda tener. Eso lo tiene. Es que es poco, ¿vale? ¿Y la alternativa cuál es? ¿Darle Castilla y León a Tudanca? ¿Y eso dónde, y eso cómo se confronta? Es decir, ¿eso cómo se confronta con el discurso de Rivera? O sea, Rivera empieza con una política de máximos que dice: yo no quiero saber nada con el sanchismo. Y además tampoco quiero saber nada con los sanchistas, salvo que dejen de ser sanchistas. Y eso lo tienen que demostrar por la vía de la abjuración pública, ¿vale? Y resulta que vas a pactar con el más sanchista de todos, Tudanca. ¿A cambio de qué? Y entonces tú dices, vamos a ver, sopesemos, balancemos en un platillo de la balanza el precio político que pagas por cometer una incoherencia de esa naturaleza, y en el otro platillo de la balanza lo que consigues dejando que el Partido Popular siga, ojo, y además no renunciando al discurso de la regeneración, porque has conseguido que los alcaldes que llevan 8 años dejen de serlo.
Bueno, pero Luis, es evidente que están renunciando a la regeneración cuando están permitiendo
Están renunciando al programa de máximos.
Que el mismo partido siga sido gobernando en tres comunidades donde sumando todo son 100 años. Bueno, y en Andalucía todo el mundo aplaudía.
Y regenera más Tudanca, es decir, el sanchismo que tú has estado combatiendo ardorosamente durante tanto tiempo. O sea, ¿cómo se compatibiliza eso con el sanchismo? Es que a veces la política no es un juego de intercambio razonables. Es que tú tienes que darte cuenta el papel que tienes y tu futuro político depende del grado de coherencia y de afinidad que tengas con tu electorado.
El grado de coherencia se ha roto por completo cuando Albert Rivera toma la decisión de cambiar por completo la naturaleza de Ciudadanos, no, que deja de ser liberal y regenerativo.
Bueno,
el ADN
¿qué
es
alternativa?
Oponerse
pero
al nacionalismo
¿qué
y a la corrupción.
Alternativa tenía? Esto que tiene le da algo a cambio. ¿Qué alternativa tenía?
Ser fiel a sus principios y a sus valores fundacionales.
Por lo tanto, hacer a Tudanca presidente de Castilla y León. Eso es coherente con sus principios y sus valores.
Cambio y la regeneración en todos los lugares donde puede hacerlo, sobre todo cuando hay una historia de corrupción enorme en estas tres,
que se nos olvida lo que ha sido la
Comunidad de Madrid en los últimos 24 años.
El mensaje fuerza de Sánchez...
Es que esa no es la línea roja que marcó Albert Rivera.
Claro.
La línea roja de Albert Rivera es el no es no a Pedro Sánchez,
pues es una línea roja.
La abjuración del sanchismo y la aceptación del 155. Pues, y los que no pasen por ese aro... No se quedarán con nada.
Es una línea roja equivocada, porque no tiene nada que ver con la esencia de Ciudadanos.
No, pero que yo no entro a juzgar si es la línea roja equivocada o no.
Yo sí entro a juzgar. Bueno. Entonces, pienso que es equivocada porque abjura de la esencia de Ciudadanos y además el 155 no tiene absolutamente nada que ver con la corrupción rampante que hemos vivido en la Comunidad de Madrid durante los últimos 24 años.
Es que es así.
Si
yo estoy de acuerdo.
Que venga Dios y lo vea.
Entonces, esa
incoherencia y esa contradicción tan flagrante que se está poniendo de manifiesto ahora, Albert Rivera tendrá que pagarlo de alguna manera,
porque
no tiene sentido.
Pero es que
Por lo tanto, si él cree que se arriesga yendo de nuevo a elecciones debido a esta clara incoherencia que está cometiendo, no va a querer ir. Y por eso a lo mejor existe una posibilidad de que...
Pero Ana, es que te estás olvidando...
Días previos a vos,
te olvidas de la premisa mayor de la que parte Albert Rivera, que no es renegar del sanchismo, es sorpasar al Partido Popular. Es que eso es lo que pretende Albert Rivera y no otra cosa.
Pues eso es ahí es donde yo voy. Si el objetivo de Rivera, como está demostrado, es adelantar al PP, con lo que está haciendo se está cavando su propia tumba, porque se está poniendo de muleta del PP.
¿Y qué alternativa tiene? ¿Ponerse de muleta del PSOE?
No, la alternativa es conseguir algún gobierno importante que le permita ser escaparate.
¿Pero cómo?
Y demostrar
que es mejor alternativa al PP.
¿Pero cómo?
Tendrá que negociar.
Pero para eso necesitas...
El propio Errejón les ha ofrecido la Alcaldía de Madrid.
¿Tú quieres decir que tú llegas a la Alcaldía de Madrid con apoyo de Podemos y con apoyo del PSOE y eso te convierte en el escaparate de la alternativa al Partido Popular?
Es que tienes 4 años para trabajártelo. Luis, o sea, si el PP, si es que está demostradísimo en todo el planeta, cuando se hacen coaliciones de este tipo, como la que va a hacer ahora Ciudadanos en Castilla y León y tal, de ahí no va a salir vivo. Es decir, está demostradísimo que cada vez que luego se vuelven a presentar las elecciones, el hermano pequeñito queda peor todavía.
Puede pasar como
por ejemplo
Podemos
en Andalucía con Juan
en Andalucía
Marín,
el pacto,
por ejemplo,
ya lo vas a ver.
No. Yo no me estoy refiriendo, yo me refiero al anterior. Bueno, o sea, Juan Marín pagó un precio por apoyar a Susana.
No pagó un precio, pero también me reconocerás que la subida que tuvo no fue la que se esperaba.
Bueno, pero esa es
Ciudadanos, que siempre que nació como el Podemos de derecha, le puede acabar pasando como al Podemos de izquierda. O sea, puede pasar al olvido más absoluto.
Yo creo que si pretendes convertirte en la alternativa al PP, que me parece un objetivo completamente equivocado, pero esa ya es otra historia, si tú pretendes suplantar al PP, no puedes convertirte en la muletilla del PP sin conseguir nada bueno a cambio.
Pero si es que el problema es que tú no puedes ir a jugar a una mesa de póker con gente que tiene 1.000 euros y tú con 5. Es que no puedes, porque es que no tienes nada que hacer.
Y sobre todo con gente que tiene full, teniendo tú dobles parejas.
Pero os recuerdo...
Es que tú te puedes tirar un farol.
Pero claro que tienes cartas.
¿Qué cartas tiene?
Pues mira, Ciudadanos sumaba en Aragón, tiene pacto limpio Ciudadanos con el PSOE.
perfectamente. Y el PSOE está dispuesto a entregarle o la ciudad de Zaragoza o la comunidad, en función de lo que hubieran pactado.
¿Y está seguro que eso no va a pasar? Porque yo no estoy seguro.
Bueno, no lo sé.
Bueno, hemos hablado.
Quiero verlo.
Es que, bueno...
Espera, el río todavía no lo hemos cruzado.
Bueno, claro. Bien, pero quiero decir que Ciudadanos sí tiene alternativas para conseguir ese escaparate que yo digo.
Que te ciñas a los lugares que te conozco y eres un tramposo dialécticamente hablando.
Madrid nunca ¿no? tenía... Siempre tenía que haber dicho tu comunidad... Yo alcaldía, tu alcaldía, yo bueno, comunidad, partido... uno para cada uno, repartido, por ejemplo, y haber luchado y seguir luchando a brazo partido.
Que no descarto, que yo no descarto, insisto, que yo no descarto que a día de hoy yo estoy todavía con la mosca detrás de la oreja porque yo empiezo a ver que lo de Villacís puede estar bien tirado.
Faltan dos días.
Ojo, porque ahora mismo yo no lo descarto.
Bien, queda constancia de que tú no lo descartas y como la semana que viene ya se sabrá quién es la alcaldesa de Madrid o el alcalde de Madrid, pues entonces tendremos la oportunidad.
Y digo más, no lo descarto ni siquiera con los apoyos de la izquierda.
De acuerdo, queda constancia. Y ahora vamos a la investidura, si nos importa. Porque hoy, digo, es que a mí me parece que informativamente donde ha cambiado el panorama... Porque todo lo que estamos hablando se veía venir. O sea, estamos constatando nuestra sorpresa por algo que en todo caso llevaba esa dirección. Ninguno de los aquí presentes dudó seriamente de la posibilidad de que hubiera un acuerdo, algún tipo de acuerdo entre el Partido Popular, Vox y Ciudadanos en Madrid, por ejemplo. Bien. Sin embargo, lo de la investidura de Sánchez hoy ha dado un giro. Por lo menos a mí me parece que da un giro. Si queréis negar esa premisa, también estoy dispuesto a discutirlo con vosotros.
Bueno, a ver, explica a ver el giro, porque ¿el giro yo es? No lo veo tan claro.
Bueno, el giro es que sale el señor Ábalos, debe escuchar cosas que no sabemos cuáles han escuchado, pero aquí hay que deducir que no le han gustado del Partido Nacionalista Vasco, que es el único que no ha querido declarar cuál es su posición. Empieza a hacer números y dice, si consumamos o perpetramos la barbaridad de... Vamos, la barbaridad entre comillas, a mí no me parece ninguna barbaridad. Digo, para sus intereses particulares de la Comunidad Foral de Navarra, nos quedamos sin el PNV y adiós, muy buenas. Y entonces empiezan a hacer cálculos y dicen, ostras, y si nosotros hacemos a María Echevite presidenta de Navarra, que es lo que quiere el Partido Nacionalista Vasco, ¿qué hacemos? Bueno, pues, hacen números y dicen... Nos quedamos sin UPN y nos quedamos sin Coalición Canaria. Y por lo tanto no tenemos más síes que noes en la segunda votación. Y dependemos de los independentistas. Y entonces hoy, por primera vez, el señor Ábalos abre la posibilidad, cosa que habían estado negado sistemáticamente, a no cerrar la puerta a ese acuerdo con los independentistas. Eso ya es un cambio. Y luego, y a mí me ha parecido muy interesante... la conversación que he mantenido con el señor Baldoví y todas las declaraciones previas que había hecho el señor Baldoví, que ha sido el más explícito de todos los que han pasado hoy por el despacho del señor Ábalos, donde si yo lo interpreto bien, el esquema del Partido Socialista es, yo no tengo ningún interés en llegar a ningún pacto con los independentistas. No me puedo negar a que los independentistas se abstengan a cambio de nada. Si se abstienen a cambio de nada, soy presidente. Y si no se abstienen, me voy a las elecciones y me quedo tan ancho. Uh-huh. Así de fácil. Y por lo tanto, el señor Baldoví dice, y además lo dice de una manera muy categórica, y debe ser porque se lo ha debido explicar, el señor Ábalos, si no hay investidura en la primera sesión, es decir, en la primera y en la segunda votación de investidura, inmediatamente después convocará una segunda. Es decir, no tiene ni... O sea, lo que él quiere es que empiece a correr el reloj y que la gente diga, esto ya está funcionando, vosotros veréis. Tú quieres que yo sea presidente del gobierno, te abstienes, no me pidas nada, no me pidas Pedralbes, no me pidas relator, no me pidas historias porque no te voy a dar nada. Si tú quieres, allá tú. De la misma manera que ha sentado un precedente con Pamplona. Si Bildu apoya a Nafarroa Bai y al Partido Socialista de Navarra, no será a cambio de Pamplona, porque Pamplona no se la van a dar. Queda muy claro que yo no he dado contrapartida y si Bildu es libre de abstenerse porque prefiere tener ese gobierno que no a Navarra Suma, pues muy bien. El mismo esquema al gobierno nacional. Que quiere el señor Junqueras y el señor Puigdemont que yo sea presidente, que no me pidan nada porque no se lo voy a dar. Seré porque ellos se abstendrán y con su abstención soy presidente del gobierno. Y si no, nuevas elecciones. Que quede claro que quiero que el reloj corra cuanto antes y que me da exactamente igual que estos señores se abstengan o no se abstengan. Si se abstienen bien y si no se abstienen, también. Eso es lo que yo creo que hoy ha quedado configurado después de las reuniones con Ábalos. No
pero
sé si
¿y
estáis
qué,
de acuerdo.
¿Y qué te ha cambiado? O sea, no, lo que no entiendo es qué ha cambiado para ti. ¿Qué ha cambiado para ti respecto a ayer?
Pues que a mí me salían las cuentas y a ti también de la investidura en segunda vuelta y ahora no me salen.
Bueno, me salían si sumabas a UPN.
Claro.
Pero la jugada de UPN no la hemos tenido del todo clara nunca, porque hemos jugado con esa posibilidad, los de UPN se dejaron querer, pero no, nunca ha estado clara.
Bueno, UPN ha estado... O sea, lo que proponía UPN estaba clarísimo desde el minuto uno. Y además hoy lo han repetido de una manera categórica. Sí,
nos dan Navarra,
apoyamos. Nosotros apoyamos. Sí, sí. Si no nos dan Navarra, nosotros no apoyamos. Punto final.
Sí, el problema es que creo que ya desde hace días se sospechaba que si eso sucedía el PNV se les descolgaba, que es un poco lo que ha explicado hoy Ábalos.
Es que ahí es donde había mucha información cruzada. Yo le he preguntado muchas veces a la que te llegará. Claro, el PNV tiene también intereses en el País Vasco. Es más, sus principales intereses están en el País Vasco y dependen del acuerdo con el Partido Socialista.
Pero hoy a Ábalos se le ha escapado en un momento dado, y lo ha dicho con mucha claridad, que si buscaban los dos de UPN, perdían seis.
Lo llevan diciendo dos días, él y Adrián Alastra.
Por eso, o sea que yo creo que ahí ellos han visto que esa jugada no les sale.
Pues entonces, ¿cuál es la jugada? Eso es lo que cambia.
Sí, pero desde mi punto de vista, y yo lo tengo escrito, o sea, lo vengo escribiendo desde hace dos o tres semanas y este lunes lo volví a escribir en Vox Populi, un artículo diciendo esto mismo que tú has dicho. O sea, yo creo que esto ya se viene perfilando así desde hace tiempo. El gobierno está en una estrategia clara de no intervenir demasiado y de ir a una investidura sin tener pactos cerrados prácticamente con nadie para que empiece a correr el reloj y para que se pongan nerviosos todos los actores. Pero no solo los independentistas. Yo creo que el gobierno lo que busca en primer lugar es poner nervioso a Podemos, poner nervioso a Ciudadanos.
Pero a Podemos no le puede poner muy nervioso porque con los votos de Podemos ya cuenta. Es decir,
sí, pero Podemos, ya lo vas a ver, Podemos va, si no ve clara la investidura, esta primera la tumba. Y lo vas a ver.
Que tumbe la primera, mientras no tumbe la segunda, le da igual.
No, la primera investidura, o sea, las dos votaciones. Si Podemos no lo ve claro, la va a tumbar la investidura. Empezará el reloj a contar y se bajarán del caballo después del verano.
¿O no?
Es que...
O no se bajarán del caballo.
Bueno, pero esto es un poco con lo que juega Sánchez. Sánchez juega con a ver si se ponen nerviosos y ceden, sobre todo Ciudadanos. O sea, yo creo que aquí la jugada es a ver si Ciudadanos cede una vez que vean el precipicio en septiembre, ya cuando tengamos que convocar sí o sí las elecciones porque hayan pasado los dos meses, ¿no?, que marca la Constitución.
Por eso yo el giro que tú indicas hoy no lo veo muy claro, porque Pedro Sánchez está sentado tranquilamente esperando.
Es que por eso
hoy... esos días finales de julio en el que antes de irse de vacaciones hay dos opciones, o gobierno del Partido Socialista o elecciones de nuevo a la vuelta del verano, y lo va a dejar hecho, o sea, lo va a dejar... El pescado va a estar vendido entonces, y él está esperando, pero está esperando pensando en Ciudadanos, Podemos y los independentistas.
Pero los independentistas...
Está presionándoles a todos, pero sobre todo...
Es que Podemos, de verdad, es que aunque le diera el gobierno de coalición a Podemos, que no le... Que decir, que en las cuentas que
no
estamos
sale,
haciendo,
no sale, no.
En las cuentas ya estamos, el sumando Podemos ya está consignado. Por lo tanto, eso
sí,
no le añade
pasa,
nada.
Lo que pero, pasa pero, es que Luis... Esquerra ya ha dicho más de una vez, o ha sugerido, que si hay gobierno de coalición ellos son más proclives a abstenerse. Es decir, y eso Pablo Iglesias es una de sus bazas. Pablo Iglesias va a Moncloa con la baza de, oye, si hacemos un gobierno de coalición, yo traigo detrás todos estos votos. Lo que pasa es que hasta donde yo sé, el gobierno no quiere esa opción. O sea, el gobierno prefiere la otra, que es con Ciudadanos.
Y por lo tanto os pregunto, y además es que me interesa mucho la respuesta, pero yo no la veo clara. ¿Por qué entonces, por qué abre, y ahí está también parte del cambio, por qué abre hoy la puerta por primera vez el señor Ábalos a contar con el apoyo, aunque sea vía abstención, de los independentistas?
Pues porque ve claramente la posición que está adoptando.
Pero es que hasta ahora lo negaba.
Bueno, pues porque está esperando.
Pero vamos a ver, ¿qué hay de nuevo en la posición de Ciudadanos? Si es la misma desde el minuto
semana,
uno.
Porque esta semana, bueno, porque no,
hablaron
no,
con
no,
Ciudadanos, ¿no?
No.
Ayer por la
y
tarde.
Y dejó muy claro que no.
Bueno, pues quizás estuvieron esperando eso. Vieron una respuesta tan tajante que hoy se han despertado diciendo, bueno, necesitamos abrir un poco más el abanico.
Esta semana queda muy claro, y está quedando muy claro por los pasos que está dando Ciudadanos, dónde se está posicionando. Hay más indicios ahora. Está llegando a acuerdos con Partido Popular y con Vox. Antes era Vox, no. Ahora Vox está, aunque intente disimular y negarlo, están sentados con Vox.
De todas formas, yo sí que creo que Entiendo, vamos a ver, yo también lo hago todos los días, es mi trabajo, por supuesto, intentar interpretar que o encajar la frase que te dice un político hoy a las 3 de la tarde y meterla en el puzzle a ver cómo varían las cosas, etcétera, etcétera. Pero yo casi prefiero quedarme con el extracto o al menos la escena de la película, no con la película completa, porque la tendremos entera cuando se complete la investidura. Pero muchas veces me pregunto ¿qué sentido tiene intentar interpretar todas y cada una de las declaraciones que hacen los políticos cuando al día siguiente se desdicen y se rectifican a sí mismos con unas declaraciones que entierran las anteriores y que las dejan completamente carentes de sentido? Yo creo que hoy Ábalos me da la impresión de que ha cometido un error. Y Ábalos está en la estrategia de presionar a un lado y a otro. Presionar a un lado, por ejemplo, a Podemos con la posibilidad de unas elecciones, ojo que si vamos a elecciones os vais a despeñar, y presionar de alguna manera también a Ciudadanos, ojo que si no me apoyáis, porque no desprecian la posibilidad de que les apoye algún día, si es que se baja del caballo Albert Rivera, bueno, si no me apoya Ciudadanos, ojo que a lo mejor me tengo que apoyar en los independentistas, cosa que a nadie nos va a gustar, y a mí el primero. Yo creo que no varía mucho la investidura. Creo que en la pizarra entera esa que tendrá Iván Redondo en su despacho, llena de post-its encima, flechas que suben, bajan, etcétera, etcétera, yo creo que Pedro Sánchez tiene bastante claro que habrá un aliño, no sé si llamarlo gobierno, de cooperación, de coalición, de cogobernación, no tengo ni idea, pero habrá un aliño con Podemos y a partir de ahí dinero para el País Vasco, porque el País Vasco es al PNV lo que más le interesa, evidentemente, y luego pues lo que reclame el PRC, vamos a ver cómo queda lo de Navarra, que yo creo que es una pieza fundamental. Por cierto, a mí algo que me llama la atención en Ciudadanos y que no termino de entender, me gustaría que, si fuera posible, algún día lo explicase Albert Rivera, que es por qué se puede animar a Pedro Sánchez a gobernar del lado de la moción de censura, y cuando digo animar es que lo ha hecho, ha animado a Pedro Sánchez a que gobierne con los de la moción de censura, con Bildu, con Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, pero sin embargo, en Navarra hay que cerrarle el paso a Bildu, y eso es absolutamente fundamental. A mí son cosas de Ciudadanos que no termino de entender.
Bueno, porque le vienen de cine, ¿no?
Sí, pero
Albert Rivera.
No,
pero
es contradictorio.
Para construir el relato del bueno, el malo, el
no tiene sentido. No es una cosa y la antagónica.
No, o sea, tiene sentido.
Eso es
precisamente lo yo creo que lo nocivo de la del argumento de Ciudadanos y del PP, yo creo también, ¿no? Que es, como a Sánchez le da la suma, que se busque en la vida con los demás.
Que se queme.
Claro, pero claro, eso es una posición tan egoísta y tan poco patriótica, por cierto, porque, o sea, ¿qué prefieres? ¿Que vaya esto fatal? O sea, tú lo que quieres es que vaya esto cuanto peor mejor, porque resulta que así habrá elecciones el año que viene y entonces tú te podrás aprovechar del fracaso del gobierno. Pues yo creo que eso no es de recibo. O sea,
no está, yo creo que a día de hoy es verdad, Luis, que hay elementos que nos pueden hacer ver que peligra la investidura. Pero yo creo que Pedro Sánchez lo tiene bastante claro. Por cierto, Pedro Sánchez, que está adoptando la misma postura que Mariano Rajoy, sí. Que me llama un montón la atención. O sea, se han vuelto los que antes eran... ahora los sanchistas son con el no es no, PP y Ciudadanos. Y sin embargo, el que se ha vuelto rajoyista es Pedro Sánchez, que coge, se sienta en la sala del tiempo y dice, vamos a ver, aquí el presidente soy yo. Y que los demás desesperen. Voy a ver cómo el problema llega, pasa por delante de la puerta de Moncloa, se aleja y vamos a ver si se soluciona solo.
Virus de Moncloa, esa Juan Pablo. Hay un bichito en la Moncloa, ¿verdad, Luis? Y les pica a todos.
Pero es que hace bien, porque es que él es el único al que le va bien una nueva elección. Entonces, como sabe que las próximas elecciones, si se convocan en otoño, le van de cine y a los demás le van a ir mal, probablemente.
O no. Es que no lo sabemos.
Pero sabe que tienen miedo a ellos, sobre todo Podemos y Ciudadanos, pues juega con eso, con esa amenaza. Va a estar jugando con esa amenaza todo el verano. Yo creo que lo hemos comentado aquí más de una vez, Luis. Hay mucha gente que tiene ya claro y gente que está en el Congreso de los Diputados sentada en un escaño. Que dice que va a haber otra investidura, que la primera fallará en julio y que habrá otra en septiembre. Y que si sale Sánchez será en una investidura en torno a la segunda semana de septiembre
y si esa no sale bien, pues tendremos elecciones en octubre o en noviembre.
De todas formas, Pedro Sánchez tiene que entender también que él no tiene, o lo sabe, por supuesto, pero no tiene aquí todas las cartas ni todas las fichas. O sea, quiero decir, bueno, yo si fuera Pablo Iglesias, vamos, le hacía sudar tinta china y me parece que está en... ¿Qué es lo que debe hacer Pablo Iglesias? No, pero sudar, no olvidemos que está...
¿Pablo Iglesias tiene que hacer sudar a quién?
A, por supuesto, a Pedro Sánchez.
¿Pero cómo le va a hacer sudar si estoy con Luis? Pues si entre otras no tiene cosas, nada para forzarle.
Bueno, vamos a ver. Muchas veces entendemos que unas nuevas elecciones perjudican a un partido, pero no tiene por qué ser así. O sea, quiero decir, luego las urnas y los ciudadanos españoles se comportan de muy distintas maneras. A mí me parece muy difícil anticipar o vaticinar el comportamiento que tendrían los españoles dentro de 6 meses si hubiera una repetición electoral, o 5, que son 6 meses en total y ya ha pasado.
Pues en la Moncloa lo tienen claro, 25 escaños más.
Ah, sí, bueno, pues eso no, sí, me parece muy bien, pero Pablo Iglesias tiene que apretarle todo lo que pueda, por supuesto. Vamos, yo lo haría. Lo haría si fuera Albert Rivera, lo haría si fuera Pablo Casado y lo haría, por supuesto, si fuera Pablo Iglesias. Vamos, no,
¿qué dices? Perdona, ¿qué estás gesticulando, Ana Romero?
No, que digo que Pablo Iglesias puede apretar muy poquito, o sea, que tiene la capacidad.
No, tiene los primeros 42 que necesita indefectiblemente Pedro Sánchez.
O no.
Los primeros 42.
O no.
¿Cómo que no?
Porque la opción Ciudadanos no exige nada más. A nadie más.
Sí, pero es que
la opción PSOE de Ciudadanos...
Albert Rivera está en el no es no de momento.
¿Habéis
de momento
entrado en
bucle? A Rivera hay que darle 3 meses de reflexión.
En esos post-its que dices de Iván Redondo, la foto grande,
sí.
La grande, 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 es la de Albert Rivera. Todos los demás están más pequeñitos.
Vamos alrededor. Vamos a la publicidad porque son menos 20, es tardísimo y no hemos hablado del procés.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, no todos son pactos, porque de otro modo, hoy estaríamos hablando sobre todo de algo que llevábamos 4 meses viviendo día a día con mucho interés y que hoy ha quedado visto para sentencia. Me refiero al juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes del llamado procés. Por ahí va el editorial del Mundo de mañana, Carmen Arreaza.
Eso es, Luis. Se titula "Y la ley prevaleció" y dice el Mundo que ayer tocó a su fin el juicio más importante desde la restauración de la democracia y que constituye ya un hito y un triunfo de la democracia española. Un abogado de la defensa, Javier Melero, atribuye su ejemplaridad al minucioso y pedagógico trabajo del tribunal. No se han escatimado esfuerzos porque esta vez estaba en juego, como en ningún trance anterior, el prestigio de nuestras instituciones, difamadas por la propaganda separatista, pero perseverantes en la convicción de que la calidad de una democracia la marcan las garantías que se ofrecen a sus agresores en un juicio justo. Señala el periódico de Unidad Editorial que a lo largo de 4 meses hemos podido presenciar el despliegue sistemático y riguroso de los hechos que desmontan la posverdad nacionalista, que ayer volvió a negar el ejercicio del derecho a última palabra de los acusados, incapaces de distinguir entre mitin político y argumentación jurídica. Pero la prueba para el Mundo ha resultado notoria. Hemos oído los testimonios, dice, y repasado las imágenes de un levantamiento planificado contra el orden constitucional que se sirvió deslealmente de los medios del Estado, desde la televisión hasta la policía autonómica, para forzar un referéndum ilegal que desencadenase un punto de no retorno al objeto de sustituir unilateralmente un orden legal por otro diseñado a la medida de un régimen identitario excluyente.
Bueno, ¿qué valoración hacéis de lo que ha pasado hoy en el turno de la última palabra y de estos 4 meses de proceso? ¿Están las cosas claras desde vuestro punto de vista?
Bueno, vamos a ver, claras, yo no sé qué van a decir los jueces, sinceramente. Lo que sí tengo es mucha confianza en este tribunal, porque creo que ha demostrado bastante profesionalidad, y el mismo Melero, uno de los abogados de la defensa, lo ha subrayado hoy, ¿no? Como decía el editorial también, ¿no? Del Mundo, ¿no? Que estamos ante un proceso modélico, y por tanto, a mí, pase lo que pase, me parecerá bien. Sinceramente, no tengo tan claro lo de la rebelión, no lo veo claro después de lo que hemos ido viendo en el juicio, porque creo que efectivamente la necesidad de que exista violencia, a mí me parece que no sé si ha quedado suficientemente demostrada. Y en cualquier caso, a mí lo más preocupante de todo me parece que ninguno de los acusados se ha arrepentido por lo que ha pasado. Y me parece también que lo más preocupante es lo de Torra, que ha salido de allí diciendo que lo volverán a repetir, que en cuanto tengan oportunidad habrá otro 1 de octubre, que es lo que ha dicho en una comparecencia pública esta tarde aquí en Madrid, ¿no? Por tanto,
creo que hay síntomas de que esto no apacigua a la fiera.
Que no puede decir otra cosa, por otra parte, señor Torra. Probablemente estará pensando, hombre, que lo hará otro, ¿no? Él, porque no quiere estar en
no
el pellejo.
Pues yo creo que debería ser un poco más cauto, porque para empezar es la primera autoridad del Estado en Cataluña y segundo, en fin, los que lo hicieron antes que él van a pasarse un tiempo en la cárcel probablemente, con lo cual debería ser un poquito más pausado en sus argumentos.
A mí, Luis, me ha llamado la atención hoy, no sé si habéis visto todas las intervenciones, seguramente no, porque ha sido bastante largo, ¿no?, las finales. Y me ha llamado la atención el intento que han hecho de darle un punto gandiano, ¿no?, como un poco de la opresión y la lucha por la libertad, tipo Nelson Mandela. A mí me parece personalmente que eso ha fallado, ¿no?, que ese intento por ganarse, como dicen los americanos, ¿no?, el corazón y la mente de las personas, porque ellos se dirigían a los magistrados, a los siete magistrados, de manera dramática, incluso en algunos momentos como haciéndoles poner todo el peso de la responsabilidad sobre sus espaldas, no solo de su futuro personal, ¿no?, como en el caso de Dolors Bassa, por ejemplo. Soy una mujer de 60 años, ¿no?, una abuela cuya vida final, cuyo final va a estar determinado por vuestra decisión, y además también el final de las generaciones por venir, ¿no?, en Cataluña, y mi nieta de 4 años recordará siempre lo que hagáis. Les estaba intentando hacer recaer sobre ellos una responsabilidad enorme, pero yo creo que ese intento ha fallado. ¿Por qué? Porque ellos partían de la premisa de que les había caído del cielo, ¿no?, este rayo vengativo y opresor, y olvidan lo más importante, que es que rompieron la ley. A partir de ahí, eso ya está muy, muy claro, tanto dentro como fuera de España. Ellos se dirigen mucho al tribunal, aparentemente, pero en realidad están hablando para toda esa audiencia exterior, ¿no? Y fuera de España está muy claro la idea de que ellos rompieron la ley. La única duda, efectivamente, como dice Álvaro, es de qué manera la rompieron y hasta qué punto cometieron un delito de un tipo u otro. Ahí sí puede haber una discusión y ahí hay mucha curiosidad por ver finalmente la sentencia cómo será. Pero desde mi punto de vista, el intento de dar hasta pena hoy, ¿no?, nombrando a los hijos, las edades de los hijos, Bernat, Oriol, no me van a ver crecer, decía Turull, pero sí van a sentirse muy orgullosos de mi tal. Yo creo que ese intento no ha funcionado, porque también el tribunal ha sido exquisito, ¿no?, en la forma, en todo momento. Incluso cuando les escuchaban, estaban siendo muy respetuosos. Marchena siempre da las gracias. El comportamiento ha sido exquisito y el intento, desde mi punto de vista, ha sido fallido hoy.
Sí, ha sido muy exquisito, probablemente pensando en Estrasburgo, mucho más exquisito que con cualquier otro procesado habitual que se sienta en el Tribunal Supremo. Y cuando digo mucho más exquisito, digo que se han tenido con ellos muchos más miramientos, muchísimos más miramientos que con cualquier otro. Evidentemente, se hace mirando a Estrasburgo. Yo, con respecto a lo de los alegatos finales, muchos penalistas aconsejan que no tome la palabra el defendido en última instancia. Entre otras cosas porque en un resbalón puedes terminar echando por tierra el trabajo que durante 4 meses ha venido haciendo tu defensa, tu abogado defensor. Y yo creo que hoy alguno se ha excedido intentando darle una pátina de sentimentalismo a algo que evidentemente no la tiene, porque los 7 jueces que van a encargarse de dictaminar qué tipo de delito o qué calificación delictiva cabe atribuirle a los procesados, no se van a guiar porque si no no voy a poder ver a crecer a mis hijos. Lo que se van a guiar es por una serie de indicios, la comprobación o la atribución de esos indicios o los delitos que hayan podido cometer, y luego más tarde el tipo penal que cabe aplicárseles. Eso en primer lugar. Después de 4 meses, más de 500 testigos y tal, ha sido muy, muy intenso. Le toca manifestarse al tribunal, que hasta el mes de octubre podrá elaborar la sentencia. Y a mí, desde este punto de vista, me gustaría pedir algo de calma y cautela a los que van a verse completamente defraudados si no hay una absolución, que son muchos, y los que se verían defraudados si no les cayeran 25 años de cárcel con el delito de rebelión, que también son legión, son muchos. Yo creo que cabe respetar lo que diga la justicia, el delito de sedición es uno de los más graves que hay en el Código Penal. Estar 15 años en prisión no es cosa de poco. Estar 10 tampoco lo es, por supuesto. Y creo que el debate de técnica jurídica, por supuesto, va a versar sobre el delito de rebelión, como decíais, o el de sedición. Si cabe la violencia o si no hubo violencia, y si la violencia fue, como dice la Fiscalía, un vehículo necesario para la consecución de la independencia en Cataluña. Y creo que ahí va a estar el principal debate. Pero, aún así, en este tipo de juicios, pues oye, cabe también esperar que haya votos particulares, por supuesto.
No, aquí no.
Que haya discrepancia.
Nada.
Bueno, vamos a verlo. Que haya algún voto particular, que haya alguna discrepancia, que cuando uno dice rebelión el otro diga sedición, pero haya o viceversa. Bueno, vamos a verlo.
Yo creo que esto ya verás tú cómo se van a esforzar en la unanimidad. En este caso no puede haber fisuras.
Bueno, también es verdad que el tribunal es bastante heterogéneo, ¿no?
Sí, lo sé.
Quiero decir que no hay...
Pues buscarán el mínimo común denominador y en fin, la manera de hacer algo que con lo que todos se puedan sentir cómodos.
Bueno, pues me parecerá bien.
¿Por qué?
Porque creo que la sentencia es lo suficientemente importante en la historia de España como para exigir que haya una unanimidad. Y creo que Marchena se va a esmerar en conseguirla. Él tiene fama, como sabes tú perfectamente, porque tú controlas mucho esos ámbitos judiciales, sabes que él es especialmente buscador de consensos y de acuerdos y es muy, en fin, se implica mucho en convencer a todo el mundo. Y yo creo que esta vez lo va a buscar, pero vamos, y hasta que no lo encuentre no conoceremos la sentencia.
Yo ahí me permito hacer un matiz. Yo no te digo que, o sea, si tú me preguntas, ¿a él le gustaría la unanimidad? Y digo, sí,
seguro,
le gustaría.
Claro.
Es decir, ahora, ¿está dispuesto a evitar un voto particular torciendo una interpretación jurídica que anide de una manera férrea en el ánimo de cuatro magistrados? Te digo, no. Es decir, no a cualquier precio, la unanimidad a costa de no ser, digamos, profesionalmente sensato, no sensato, coherente con tu manera de ver el derecho, yo creo que no. Yo he hablado con muchísimas personas, todos me dicen, es falso de toda falsedad que nadie, hablo con gente muy próxima a ellos, nadie sabe lo que piensa ninguno de los magistrados. Y cuando la gente dice, no, es que hay uno que es partidario de la sedición frente a seis, que... Mentira. O sea, mentira.
Ahora
o sea,
mismo es mentira.
En este momento es mentira, veremos. Que alguien lo sepa. Esa filtración no ha salido porque ninguno de ellos ha permitido que salga. Y por lo tanto, estamos aquí hablando sobre unas cuestiones un tanto raras. Y cada uno tiene su propia teoría jurídica. Uno si el delito de rebelión ha sido consumado o no consumado. Otro si tendría sentido una condena por sedición. Y todos los juristas te dicen que tendría muy poco sentido una condena por sedición. En todo caso, habría que rebajar un grado más y sería por conspiración por la sedición. En fin, tienen todo tipo de historias. Pero lo más importante, que yo creo que es lo que debemos tener muy presente, es que son siete jueces del Tribunal Supremo con un gran prestigio profesional. Y no se lo van a jugar. No se lo van a jugar. O sea, eso es lo que yo tengo claro. Hasta ahora, todo lo que ha ido ocurriendo en la sala ha respondido a una cierta lógica. Esa lógica, bastante mancomunada, ha permitido que el instructor llegara hasta donde ha llegado. El Ministerio Fiscal, ahí hay algunos de los fiscales que tienen más prestigio en toda la carrera y han mantenido como un solo hombre una serie de criterios, y eso siempre te da una pista de por dónde van. Y luego, la torpeza de las declaraciones de la última palabra, las últimas declaraciones de los procesados, a mí me parece una barbaridad, pero ya me parecieron ayer una barbaridad las de los abogados, porque estos no han ido nada más que en la misma línea. Vamos a ver, tú no le puedes decir a un juez que quiere ser juez y que quiere que la gente le recuerde como un juez, que tiene que dejar de ser un juez. No, mire usted, señoría, olvídese de que es usted un señor con muchas puñetas en la boca manga y, por favor, hágase un humanitario.
Haga política, que claro, es lo que le han pedido, ¿no?
Dígale a la política que se haga cargo del problema. No permita que le enjareten este problema que no es suyo. Atienda, por favor, a las necesidades de mi nieto y olvídese si me he portado bien o mal, pero sencillamente no me aparte usted de él. ¿Qué me está usted diciendo? Es decir, ahora que me va a hacer un alegato del uso alternativo del derecho, ¿cómo es esto? O sea, ¿de qué va?
No, pero sobre todo, Luis, entre otras cosas, es que los independentistas, Torra lo ha dicho esta tarde, en su condición de busto parlante, yo creo que Torra le han pasado el papel equivocado, no creo que ni siquiera lo escriba él, sería atribuirle una cualidad que yo creo de la cual carece, pero yo creo que Torra esta tarde, cuando decía, es que una sentencia no va a solucionar absolutamente nada, es que las sentencias de los tribunales no son para solucionar las cosas, sino para aplicar la justicia necesaria. La justicia es a cada uno lo suyo. Es que es así de sencillo. Hay una serie de tipos penales que se pueden aplicar a las circunstancias en las que concurrieron ciertos hechos con estos políticos, etcétera. Pues que se aplique y ya está. Luego hay un debate, que puede haber un debate, si me parece muy bien, pero ya digo, hoy Quim Torra me parece que le han pasado el papel de la sentencia condenatoria.
Si es que ellos están convencidos.
Bueno, ellos cuentan con que esto va a ser...
No, me parece muy bien, y ellos dicen que la sentencia está escrita, pero habrá que repetirles una y mil veces a los independentistas que no es así.
No es así.
Porque,
es más,
entre otras cosas, para que no cale ese argumento que es falaz y es mentira.
Y además te voy a decir una cosa, yo creo que tú tienes bastante razón cuando has dicho que esto va a dejar insatisfecho a casi todos. Yo tengo la sensación de que al final veremos una sentencia... Creo que por unanimidad, pero que dejará insatisfecho a todos. A los independentistas y a los que quieren que les caigan 25 años.
Los independentistas están insatisfechos ya, ¿no?
Hombre, ellos solo se van a quedar satisfechos si obtienen la solución.
Después de 2 años en la
cosa
cárcel,
que no parece, porque ya el delito, claro, el delito de desobediencia ya parece claro, el de malversación.
Lo han reconocido ellos.
¿Eh? Claro, por eso. O sea que de rositas no se van.
¿Cómo quedará el resto del...?
Y quizás, yo creo que aquí lo más importante, pero que ya lo veremos en la siguiente pantalla, como se dice, es qué va a pasar luego si hay indulto. ¿Qué va a pasar luego?
Hoy le han puesto difícil, ¿eh? Cuando Cuixart dice, por ejemplo, que quede claro que no me arrepiento, digo, pues a ver quién te hace un informe favorable para el indulto.
Bueno, pero todo también evoluciona, Luis. No dejarte
sí, bueno,
nada.
Pero eso queda ahí, ¿eh? Sí, eso sí queda ahí. Y tú has, y nadie te obliga a hacer tu último turno de palabra. Y sin embargo, voluntariamente lo has dicho y además has querido enfatizar. Que quede claro que no me arrepiento y que lo volvería a hacer. Digo, pues está, muy bien, pues muy bien, es usted muy libre, quedará usted muy bien ante sus amigos, pero que quede muy claro que acaba usted de poner un muro de difícil franqueo desde el punto de vista del indulto, si
no
es
dicho,
que usted algún día
no ha dicho nada el Supremo, perdonad, todavía sobre si Junqueras puede ir el lunes a recoger su
No,
acta.
Todavía no. Hoy el abogado del Estado ha dicho lo contrario.
Sí, no, lo sé, pero como decían que entre hoy y mañana el Tribunal Supremo iba a manifestarse, no, para saber
no.
Si eso...
Todavía no, pero como te veo inquieto por esa cuestión, te voy a recomendar que Plus. Bien. Y después te voy a despedir, cosa que hago ya sin más dilación, y a ti también, Ana Romero.
Adiós, Luis.
¿Te parece bien o no? Y a ti también, Álvaro, porque no voy a hacer ninguna excepción. Aquí son
muchas
despidos
gracias.
Por unanimidad, sin votos particulares.
Y procedentes.
Call Plus.
Call Plus para los tres entonces, que ya sabéis que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y que está disponible en parafarmaciamundonatural.es y en Parafarmacia del Corte Inglés.
Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.